At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da gusto saludarlos. Es jueves 15 de febrero del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos directamente con lo más importante en la información. Se manifiestan transportistas en varias autopistas del país. El presidente dijo esta mañana que no va a permitir chantajes. Los transportistas exigen, como ya sabemos, seguridad y protección contra asaltos y extorsiones. Dicen que no han logrado acuerdos con el gobierno federal y desde esta mañana, particularmente los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, llevan a cabo protestas en varias carreteras y autopistas del país. En la conferencia de prensa que hizo esta mañana en Guerrero, el presidente consideró que la protesta tiene un propósito politiquero para generar conflictos con fines electorales y dijo que no se van a dejar chantajear. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que se han realizado 120 reuniones de atención con transportistas en el país. Se les ha atendido. La pregunta es si esto ha implicado o si ha tenido como consecuencia mayor seguridad en las carreteras, porque lo que no mienten son los datos que tienen todos los transportistas de cualquier asociación con la que hayamos conversado.
Y lo veo muy bien, asegura el presidente, sobre el acercamiento de la iglesia con criminales para lograr paz en el estado de Guerrero. El presidente avaló que obispos de dicho estado hayan planteado a los líderes de organizaciones criminales que operan en la entidad una tregua para intentar detener esta ola de violencia en varios puntos de Guerrero. ¿Te parece si escuchamos, Denise, al presidente?
Adelante.
Siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado.
Bueno, ayer José de Jesús González Hernández, obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, reveló que él y los obispos de Tlapa y Ciudad Altamirano, más el arzobispo de Guerrero, se reunieron a fines de diciembre del año pasado con algunos líderes criminales, pero no lograron acuerdos porque dijo solo les interesaba la ambición del dinero, los territorios que tienen cooptados y el poder. Escuchemos.
Exactamente, ellos pedían una tregua con sus condiciones, pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes.
¿Y eso? ¿Qué condiciones pusieron?
Territorios.
¿Que se dividirán territorios?
Sí. Pero, entonces, no los sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajos, les ha costado disque ganárselos. Y no lo suelta.
Interesante, que es que ganárselos, dice, les ha costado trabajo. Bueno, tendremos por supuesto el reporte hoy desde la zona con Juan Angulo para ver cómo se ha desarrollado. Platicaremos también con Pablo Ferri, que ha estado justamente al tanto y reporteando sobre esta intervención de los obispos de Guerrero. Y en medio de todo esto, Ayer se dio a conocer la renuncia de la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovino Salmerón, presentó el miércoles al Congreso local una solicitud de licencia temporal, de hecho no sé si se puede, de parte de los fiscales, una licencia temporal para separarse del cargo por un periodo de 6 meses sin goce de sueldo. La fiscalía explicó que el motivo es para atender asuntos de carácter personal y familiar. Una vez que desaparezca la causa de la solicitud, dijo que continuará desempeñando el cargo. Destacan que asumirá como encargado de despacho el vicefiscal de investigación Cipacna Jesús Torres Ojeda. En fin, pues así las cosas, le digo, lo hablaremos en unos instantes más con Juan.
Y condonan pago de 2 bimestres más de luz a los afectados por Otis. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que las familias damnificadas por el huracán que impactó Acapulco y Coyuca de Benítez principalmente en octubre del año pasado no van a pagar el recibo de luz, cuyo plazo de condonación vencía justamente en este mes. Y te doy más detalles al regresar a la pausa, Denise.
Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le tendremos la información en unos momentos de lo que está ocurriendo también en el INE, donde sesiona el Consejo General. En otras cosas, multan a Samuel García por actos anticipados de campaña. El gobernador de Nuevo León deberá pagar 10,374 pesos. Oiga la cantidad, 10,000 pesos. Movimiento Ciudadano, más de 20,000 pesos por cometer actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, esto para promover su aspiración a precandidato presidencial. Esto lo determinó por mayoría de votos la sala especializada del Tribunal Electoral.
Y precisamente Movimiento Ciudadano anunció que va a respaldar 11 reformas presidenciales. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Braulio López, adelantó que su bancada va a acompañar la aprobación de 11 de las 20 iniciativas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Aseguró que van a acompañar los proyectos que contienen políticas sociales como apoyos a la vivienda, salario mínimo, bienestar animal, pensiones para personas con discapacidad, adultos mayores y apoyos para los jóvenes. En contraste, aseguró que no van a apoyar las iniciativas que representen, así las califica él, una destrucción institucional.
Y locutora de ascendencia mexicana murió en tiroteo de Kansas City, terrible como terminó la fiesta.
¿Qué imágenes?
Sí. Perdón, continúa, por favor.
Sí, Denise. Esta locutora de ascendencia mexicana murió, como nos decías, en este tiroteo de Kansas City. Así lo informó la canciller Alicia Bárcena. Confirmó que Elisa López Galván, una mujer que murió ayer en el tiroteo en Kansas City, era hija de padres mexicanos, por lo que expresó su pésame y solidaridad con la familia. Lisa, como nos decías, era locutora de una estación local en Kansas City. Entre los 21 heridos también se encuentra un niño, hijo de padres mexicanos. Por lo pronto, la policía de esta ciudad tiene bajo custodia a 3 sospechosos de este tiroteo terrible el día de ayer.
Bueno, le tendremos información sobre ese tema terrible. Muchos periódicos, por cierto, hoy no le dan en Estados Unidos un lugar destacado a este tema, como si ya se hubieran acostumbrado literalmente a esto que ocurre en Estados Unidos. Muy impresionante, la verdad, que una fiesta de este tipo, 1,000,000 de personas. La policía tenía a 800 elementos, pero no hay nada que hacer si hay una libertad de conducir o de estar en lugares públicos, y con estas concentraciones y armas, pues están sujetos a ese tema continuamente. El presidente Joe Biden reiteró su llamado a prohibir las armas de asalto, perdón, esto después de este tiroteo. El presidente dijo en un comunicado que el Super Bowl es el evento más unificador en Estados Unidos, por lo que los acontecimientos de ayer deberían conmovernos, escandalizarnos y avergonzarnos.
Bueno, y aprueba México enviar a una misión militar a Panamá para repatriar a un general desaparecido hace 130 años. Les explico, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado aprobó ayer, con 49 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones, permitir el viaje de por lo menos 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a la isla de Bocas del Toro, que se encuentra allá en Panamá, para que del 19 de febrero, que es el plan tentativo, al 16 de abril, participen en labores de búsqueda excavación y repatriación, en caso de que los encuentren, los restos del general mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien fue en su momento un opositor a Porfirio Díaz, que organizó una fallida incursión a México desde Texas, por lo que fue exiliado en 1895 por el gobierno mexicano.
Pero es que es importante, perdón, decirlo, sí. Y la razón por la que pedí que estuviera esto en el resumen de lo más importante es porque, imagínese usted el tema de las prioridades. México decide enviar a una misión militar a Panamá para repatriar a un general que está desaparecido desde hace 130 años. Pues yo no lo vería nada mal si no hubieran tantos desaparecidos actualmente en el país y con unas necesidades en materia de seguridad tan amplias, pero ahorita es increíble que el Senado haya aprobado que se vayan 80 militares a buscar a Catarino Erasmo Garza Rodríguez, opositor a Porfirio Díaz, pero bueno, así las cosas. En todo caso, también 60 marinos van a viajar a Panamá para llevar a cabo labores sociales y de interacción comunitaria en el periodo en el que estamos platicando de la búsqueda de estas de este militar desaparecido allá en Panamá. Insisto, no deja de ser relevante esta noticia.
Denis, en información deportiva, habrá clásico nacional en la Conca Champions. El América derrotó anoche al Real Estelí de Nicaragua. Con esto avanzó a los octavos de final, donde va a enfrentar al Guadalajara. Y aquí viene lo interesante, porque los dos partidos se van a disputar el 6 y el 13 de marzo. Mientras que el 16 de marzo volverán a enfrentarse América y Guadalajara, pero ya como parte de la fecha 12 de la Liga MX. Es decir, en menos de 10 días habrá tres clásicos América Chivas.
Bueno, y en más de deportes, para cerrar ya este resumen. Sumen Denis, Mbappé anuncia su salida del PSG. El futbolista francés ya notificó al Paris Saint-Germain que no va a seguir en el club después del 30 de junio, cuando termina su contrato y el actual torneo. El jugador de 25 años seguiría como agente libre, lo que favorecería su eventual contratación con el Real Madrid, equipo que lo ha pretendido desde hace un par de años.
Y bueno, Denis, interesante, más es que vamos a platicar de eso más adelante, seguramente en deportes, porque además lo interesante es que es uno de los jugadores más caros del mundo. Sin embargo, como terminó su contrato, se va como agente libre. Ya nos contará David Faitelson todas las implicaciones de ese tema. Pero bueno, así las cosas. Nos vamos ya con la información, con toda la información que tengamos.
Con Oscar Zúñiga.
Exacto, empezamos con Oscar Zúñiga, que nos tiene el panorama del paro de transportistas. Adelante, Oscar.
Gracias, Denis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente los transportistas de distintas organizaciones no han soltado ni soltarán el tema de seguridad en carreteras. Y este día, por diversas carreteras y autopistas, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la MOTAC, se movilizaron en un paro para ser escuchados. Los transportistas estuvieron por todas las carreteras que conectan a la Ciudad de México, principalmente la México-Pachuca, México-Querétaro, México-Veracruz, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Tulcingo, así como el Arco Norte, Texcoco-Lechería y Ameca-Meca en Chalco. El bloqueo que realizan en todas las carreteras fue parcial en la autopista México-Pachuca, en Ecatepec y en la vía Morelos. Aseguraron que en más de un 20% han aumentado en los últimos años los asaltos y extorsiones a los transportistas de carga y de turismo. En la México-Querétaro se reunieron algunas unidades sin obstruir el tránsito de vehículos en el kilómetro 44, cerca de la caseta de Tepoztlán. En la México-Puebla, a la altura de la Concordia, los transportistas están en un diálogo con autoridades manteniendo dos carriles cerrados. Lo mismo sucede en la Puebla-Veracruz. En la México-Cuernavaca llegaron autoridades y acordaron una nueva mesa de diálogo. Los líderes regionales decidieron aceptarla y al mediodía, reabrieron la circulación. En estos momentos, venidos los transportistas que se encontraban en la México-Querétaro y en la Ecatepec y vía Morelos, se dirigen en caravana a la Ciudad de México rumbo a Palacio Nacional, provocando un tráfico vehicular muy pesado en estas vialidades. Cabe señalar que en un comunicado en redes sociales, la MOTAC señaló que el gobierno se atreve a decir que es una politiquería lo que ellos están haciendo. No reconocen que no tienen una estrategia de seguridad. En la mañanera señalaron que el presidente López Obrador les dijo que son oportunistas, por lo que agregaron que tal vez están aprovechando la ocasión para ponerlos muertos, terminando con un ya basta. Denis, es el reporte.
Okay. Gracias, te agradezco. Carlos García, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la MOTAC, está justamente en la línea telefónica. El gobierno afirma que los ha recibido a ustedes y a todas las organizaciones de transportistas, creo que hablo de 120 reuniones. ¿Qué ha pasado en esas reuniones que no los ha dejado satisfechos?
Hola, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buen auditorio. Mira, efectivamente sí hemos tenido reuniones con la Guardia Nacional, con Gobernación, con la ICICT, pero la inconformidad, no solo de nosotros, yo creo que de muchos transportistas, como ya pasaron 10 paseos por otras organizaciones, es que el robo se sigue a la alza y antes costaban precios económicos. Hoy desafortunadamente nos están costando vidas, y no es cuestión política, es una cuestión que está pasando y que no se puede hacer como que no lo estamos viviendo.
¿Qué les ofrecen en esas pláticas?
Pues, de hecho, ahí por parte de Guardia Nacional comentaron que...
Y en Secretaría de Gobernación ahí, también, ¿no?
Así es, sí, la misma fue en Secretaría de Gobernación. Lo que vemos, y yo creo que cualquier ciudadano se ha dado cuenta, pues que muchas carreteras están solas, no vemos la presencia de Guardia Nacional.
¿Pero en qué consisten entonces esas reuniones? Es decir, ustedes plantean su preocupación y a cambio, ¿qué les ofrecen?
Pues hasta ahorita nada más el comentario fue que ya hay 1,000 patrullas nuevas, o 2,000, algo así, y acaban de egresar 700 elementos de Guardia Nacional que se han incorporado.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Recordemos que el cambio de Policía Federal a Guardia Nacional
Pues ya pasó hace mucho.
Completamente,
sí.
Porque pues, ellos son castrenses, definitivamente, como que vienen aprendiendo en ese tema.
Sí, porque, pero ¿de cuándo data la desaparición de la policía de caminos? Pues desde el gobierno de Calderón.
Sí, desde ahí para acá se han involucrado gente de Telmex. En ese momento la CGR.
A ver, déjeme ir una pausa, déjeme ir una pausa y regreso con usted.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Carlos García, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Le quería preguntar, una vez platicado, que pues lo que les está diciendo es que habrá mayor presencia. Hacer los eventos como el día de hoy, bloqueos y demás, si están en conversación con el gobierno, ¿qué sienten que les aportan? El presidente dice que son politiqueras.
Yo quiero aclarar a mí, realmente, que no es servidor, como muchos de mis compañeros delegados, somos transportistas, a diferencia de otros sectores, de otras organizaciones, cámaras, que tienen gestores. Nosotros no somos gestores, no somos ni políticos, porque hasta hoy en día no tenemos ningún diputado, ningún senador, nada dentro de la organización, y todos somos transportistas. Lo único que estamos externando es que el precio que estamos pagando por hacer un transporte, que es muy importante y es muy caro. Estamos hablando de vidas humanas. Si le marcan,
¿cuántos compañeros han perdido?
Nosotros hemos perdido desde nuestra asociación, compañeros, han sido 5 en lo que va del año pasado a hoy, sí. Entonces, esta situación pues, no puede seguir así, porque definitivamente es preocupante que ya nos esté costando vidas humanas, que la delincuencia hoy al marcar el alto, si no se detiene el camión, y eso no es político, eso ha salido viral, donde ya se están usando pues un sistema a los delincuentes pues muy muy cínico, muy descarado, porque desde la entrada se pasean con armas. Quisiéramos saber cómo se les permite eso si nosotros no podemos usar un tocallantas, que es con lo que checamos la presión de las llantas, los camioneros. Entonces creo que dice que somos abusivos. Bueno, no, su servidor, estamos estrenando el sentir, la voz, estamos solicitando, no estamos pidiendo dinero, estamos usando una estrategia de seguridad más eficiente, más eficaz, no solo para los transportistas, es para todo el sector en general, porque muchos compañeros de nosotros pagan derechos de piso en varios estados, pagan votos a la delincuencia organizada, y no es un secreto a voces, no es ningún partido político, es una realidad que no se puede ocultar ni se puede minimizar, que es un cáncer que va creciendo, que queremos que se ataque. Sin embargo, yo consideraría como oportunista que se vea un puesto político, alguna senaduría, algo. No estamos pidiendo
de ese tipo.
Nada.
Muy bien.
No, ni estamos pidiendo voto para ningún partido, estamos pidiendo algo que el derecho y la constitución, el artículo que el derecho constitucional lo marca y dice la ley, que si alguien no hace su trabajo, pues que el pueblo se lo demande. Estamos demandando que hagan su trabajo nada más.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo, Carlos. Gracias.
A todos les digo buenas tardes.
Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de la mañana.
¿Qué tal, Benito? Buenas tardes. Desde el Capítulo de la Senador respaldó las negociaciones de obispos y sacerdotes con criminales para lograr la pacificación de la entidad. Dijo que todo está muy bien siempre y cuando no haya acuerdos que signifiquen conceder impunidad o privilegios. Señaló que son bienvenidos los esfuerzos para alcanzar la paz y los religiosos siempre han ayudado. Sin embargo, queda claro que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos. Acusó que anteriormente el gobierno se desentendía y por eso hasta se justificaba la creación de autodefensas, pero ahora la situación es otra y tan solo en Guerrero hay cerca de 29.000 elementos para el combate a la violencia.
Integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Todos los que pueden ayudar. Lo hace la iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes. Lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, como dice la canción, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión.
Sobre este bloqueo de transportistas, el presidente López Obrador criticó que los dirigentes se hayan levantado de la mesa de negociaciones que había en la Secretaría de Gobernación cuando dijo existía un proceso para atender sus demandas. Señaló que el tema se politizó debido a la temporada electoral.
Sí, sí, porque se les ofrece... vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren los líderes. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gente trabajadora, gente de bien. Pero, como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores, que antes, como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar, antes no había quejas.
Y a unos días de que se cumplan 4 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, se mantiene la cifra de 52 personas fallecidas y 32 desaparecidos. Hoy se informó en la conferencia de prensa que fue en la base naval de Iscacos, pues que con una inversión de 28.000 millones de pesos, funcionarios se han ya atendido a la gran mayoría de los damnificados, se han entregado apoyos para la reconstrucción de viviendas a más de 290.000 familias. También el presidente anunció que se van a condonar todavía 2 bimestres más el pago de luz, es decir, marzo y abril y mayo y junio no se va a pagar la luz, y el compromiso es que a más tardar en septiembre se concluirá la reconstrucción.
pero el compromiso con Acapulco, con Coyuca, con su pueblo, es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción antes de que terminemos nuestro mandato, antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco.
El presidente supervisó el desembarque de estufas y refrigeradores para los damnificados. Se han entregado más de 190 mil paquetes de enseres electrodomésticos. Faltan todavía cerca de 60 mil. El reporte que tengo de mí.
Gracias, Sara. Y está Juan Angulo con nosotros, director del Sur de Guerrero. Juan, ¿cómo viste en la mañanera? El presidente básicamente dijo que qué bien que los obispos habían intervenido, que le parecía bien. Dijo, sin embargo, la responsabilidad de la seguridad es del Estado, pero no me da la impresión de que haya asumido la gravedad en la que se encuentra Guerrero. Juan, ¿cuál fue tu impresión?
Sí, un poco lo mismo. Fueron como respuestas muy, muy generales y no entró directamente al problema que se está viviendo, incluso cuando le preguntaron del transporte, volvió a reivindicar su estrategia de ocupar el territorio con la Guardia Nacional. Nunca antes había habido tantos elementos federales en Guerrero, pero precisamente pues, una de las críticas que hizo ayer el obispo con estas letras fue de que vemos en la calle, las calles llenas de soldados, guardias nacionales, y siguen cometiéndose asesinatos. Es precisamente una de las críticas, y dijo el obispo también, esperamos un cambio. El presidente insistió en su estrategia de atacar las causas.
Con presencia. Dijo, las causas.
Ajá. Exacto. No atacar la violencia con la violencia. Ratificó una estrategia que los actores interesados acá en Guerrero, los padres de los 43 empresarios, ahora los obispos, han señalado que ha sido fallida porque no ha resuelto el problema de la inseguridad en el Estado. No solo eso, hoy está en una situación crítica el Estado de Guerrero porque hay hechos de violencia no solo en esta o en aquella región, sino prácticamente en todas las regiones del estado y en las principales ciudades del mismo, Denise.
Sí, es que lo que te iba a decir es, no se había hablado de este tema en la mañanera, le toca estar en Guerrero, iba a ser imposible, aunque estuviera en una base militar, la de Icacos, la base naval de Icacos, imposible que no le preguntaran sobre lo que se vive en el estado. Me pareció tibio respecto a la magnitud de lo que nosotros estamos viendo. Digamos, los obispos no entraron por amables, entraron por desesperación también a tratar de ver si avanzaban en este tema. Y sentí que faltaba mucho de parte del presidente. Pues sí, es la responsabilidad del Estado. ¿Y qué dice entonces de esta ausencia de seguridad que se vive? Me llamó también...
Plantea las cosas siempre de manera binaria el presidente. Es decir, los de antes, mátalos en caliente. Nosotros vamos a las causas. Y nadie está planteando, ni los obispos, ni los padres de los 43, que maten en caliente a nadie, ¿no?
Sí,
pero
si
no hay detenidos, Denise, no hay detenidos. Te puedo dar una lista larguísima de episodios de violencia, algunos de alto impacto, donde no hay ni un detenido.
A ver, déjame ir una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo está con nosotros. Juan, estábamos hablando de lo que dijo el presidente y decías que en general lo presenta como algo muy maniqueo, un poco igual que le está haciendo a los transportistas, que es, no están conmigo, es político, y en realidad ustedes eran unos beneficiarios del régimen anterior, pero bueno, les están matando a los choferes. En este caso, el que no esté de acuerdo con esta estrategia está a favor de que los maten en caliente, como tú decías, pero lo que se observa en muchas regiones del país es simplemente un aumento en el control de las bandas criminales sobre sectores enteros de la sociedad sin que la autoridad se vea en la capacidad de ponerles ni siquiera un límite, ya no digamos frenarlos.
Sin ninguna respuesta del Estado de Misco. En San Miguel Totolapan
no
mataron a 23 personas, incluido el alcalde. No hay un solo detenido, Denise. No hay un solo detenido por eso.
Sí, sí, sí.
¿No? Y te digo, te doy una larga lista. El empresario que asesinaron con su hijo en la carretera, el dos veces candidato a alcalde de Acapulco por el PRI, que ahora buscaba hacerlo por Morena, Bruno Plácido, muy conocido, un líder social muy conocido, Rigoberto Acosta, un académico de la UAC, líder de los mezcaleros de la sierra. El mezcal es algo un emblema de acá del estado, una persona conocidísima, fue subsecretario de desarrollo rural, ni un detenido. Entonces, pues no, que no los maten en caliente. Nadie está, creo, pidiendo eso, que se regrese a una estrategia fallida también, ¿no? Pero el caso es que está siendo muy tardado esto de ir a las causas, como dice el presidente, ¿no? Efectivamente, en una sociedad próspera, pues va a disminuir drásticamente el delito, pero mientras se llega a esa prosperidad.
Sí, 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 es decir, mientras alcancemos un estadio en donde la economía crece a tal nivel que entonces hay un espacio para todos los jóvenes en el mercado productivo y formal, bueno, pues mientras quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar, y en el Inter, pues es un poco como hay libres a la violencia, y bueno, ni eso, ni
la gente caminando 4 o 5 kilómetros.
Ni este ni el de Bukele, sí. Y lo digo así, o sea, el de Bukele, claro, que es agarremos a toda esa generación, humillémosla, encerrémosla, acabemos con ella.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ya, y la otra que es, y mientras tanto, pues que todo se vaya absorbiendo progresivamente, es pues efectivamente dejar a la sociedad en manos de un nivel de violencia muy alto y de una incertidumbre muy alta, de qué tantas cosas de las que le platicamos aquí todos los días. Pero bueno, Juan.
Se me hace que el presidente tiene una concepción de entrada equivocada de lo que es el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado es un fenómeno del poder y él dice que es un pueblo, ¿no? Y él cree que está convencidísimo de que son peores los delincuentes de cuello blanco, y como el origen de la mayoría de los integrantes de los grupos criminales es efectivamente popular, pues de ahí no vienen que tengan una concepción ligada a los intereses del pueblo, ¿no? Solamente porque vengan del pueblo, son un fenómeno del poder. Ayer lo dijeron los obispos con mucha claridad, el obispo de Chilpancingo. Lo único que les interesa es el dinero y el poder.
Sí, 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 sí.
No, y eso no es cosa del pueblo, eso no, sí, no es, sí, una, sí, ideología popular.
Sí, no. Y bueno, me pareció una intervención extraordinaria cuando dice que sienten que ganaron, que mucho les ha costado ganar el control de esas líneas de transporte, o vaya a saber qué otras cosas tengan los criminales bajo su control, esta pollería, pero no deja de ser irónico, como lo dijo, es decir, creen que han luchado por eso y por lo tanto no están dispuestos a ceder una línea. En fin, pero te iba a decir, por cierto, sin novedad, la circulación restablecida.
Pues sí, novedad como ayer, Denise. A esta hora te dije que estaban circulando todas las rutas, pero ya llegada la tarde desaparecen de nuevo, ¿no? Bueno. Y cierran los comercios tempranos. Ayer incluso, que fue 14 de febrero, y que estuvieron llenos los restaurantes, ya en la tarde-noche ya no tanto, incluso algunos cerraron temprano también. Te hay agradezco. Que esperar.
No, muy bien. Hay que esperar. Vamos para valorar esto. Juan, te agradezco muchísimo. Gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Gracias. Está con nosotros Pablo Ferri. Justamente Pablo ha estado indagando en este diálogo propuesto o impulsado por los obispos en Guerrero. ¿Qué nos puedes contar, Pablo? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, hemos estado preguntando y pues hemos podido completar un poco más la imagen de lo que contaba ayer el obispo de Chilpancingo, ¿no? O sea, resulta que a mediados de enero hubo una reunión de la pastoral de las diócesis de Guerrero allá en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente. Entonces, los cuatro obispos de Guerrero aprovecharon para ir a reunirse con los dos líderes de la familia michoacana, con Johnny Hurtado Lascoaga, alias El Pez, y con Alfredo Hurtado Lascoaga, alias La Presa, ¿no? La idea era tratar de establecer una base de acuerdos aceptable para el grupo con el que se están peleando en diferentes puntos del estado, los Tlacos, que tienen su base en Tlacotepec, que es la cabecera municipal del Hidalgo Castillo, allá en la sierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, se trató de hacer esto, hubo una llamada telefónica, al menos una llamada telefónica, en la que los líderes del grupo de la familia hablaron con el líder de los Tlacos, Onésimo Marquina, alias Necho, pero justamente pues pasó lo que decía ayer el obispo de Chilpancingo, ¿no? Que no hubo un acuerdo. ¿Por qué no hubo un acuerdo? Pues tres puntos principales, por lo que hemos podido saber nosotros en el país. Primero, porque la familia quiere quedarse con el control de Iguala. Sabes que en Iguala, al igual que en Taxco, en Acapulco, en Chilpancingo, también ha habido muchos ataques a los conductores de transporte público, etcétera. Bueno, el tema estaba en Iguala, el tema estaba en Taxco. Al parecer, los tlacos estaban dispuestos a ceder Taxco. Y ojo a esto porque me parece increíble, a ceder cualquier o a replantearse cualquier batalla futura, pero en Morelos. O sea, al parecer hay una intentona o va a haber una intentona o está habiendo una intentona de la familia por acceder a ciertos municipios en Morelos.
Wow.
Y los tlacos estarían de acuerdo en no participar o en no pelearse por eso. Y exacto. Y el tercer punto en cuestión era que la familia, al parecer, pedía el control de una comunidad pequeña que se llama Las Tunas, que si bien pertenece a San Miguel Totolapan, que es municipio de Tierra Caliente y, por tanto, parte del dominio de la familia michoacana, está muy cerca ya de Heliodoro Castillo y entonces a los tlacos eso no les hace demasiada gracia. Entonces, son bastante los puntos de desencuentro y por eso entendemos nosotros que no se dio la tregua. Por el otro lado, la parte que tiene que ver con Chilpancingo y Chilapa, y esto lo ha mencionado el padre Filiberto Velázquez, que es el dirigente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, allá cerca de Chilpancingo, ahí sí parece que se dio una tregua y a eso respondería cierta normalidad comparado con la semana pasada en el transporte en Chilpancingo y en el transporte entre Chilpancingo y Chilapa, a que precisamente el padre Velázquez habría facilitado una llamada telefónica entre Necho, o sea, el líder de los tlacos, y Celso Ortega, que es el líder de los ardillos, que es el que uh-huh. es los grupos que se están pegando en esa zona de la región centro y hacia la montaña.
Sí, sí.
Entonces, eso es un poco la película. Así está la cosa.
Pero es increíble, ¿no? En fin, yo te escucho.
Sí. Es increíble. Sí.
Es increíble porque yo te escucho y pues me hace sentido. Esta parte de Morelos me impresiona porque imagínate cuando dos grupos criminales empiezan a platicar y te dicen, va, te cedo Morelos. Se te pone la... No, a mí se me paran los pelos de punta de decir, se te cedo Morelos. Porque lo que vemos en esta conversación es la increíble ausencia del Estado. Es decir, efectivamente, estas líneas en las cuales hemos visto la batalla, porque la hemos estado viendo desde San Miguel Totolapan, en estas líneas no veo que intervenga en absoluto el Estado, en ningún momento, ni siquiera como un actor secundario. Entonces,
bueno, yo creo que el Estado actúa de manera reactiva, es decir, en cuanto a nivel federal, lo que vemos es el despliegue de integrantes de la Guardia Nacional o del Ejército, siempre de que pase algo,
y sigue
pasando.
Nivel
estatal, sí,
es que el tema es que los despliegas y en sus narices sigue ocurriendo.
Sí, porque lo hemos visto estos años en Michoacán, ahora en Chiapas, vemos que hay retenes de un grupo, hay retenes de otro grupo y luego está un retén del ejército y entonces están, eso lo he visto en Michoacán hace un par de años.
Sí, totalmente.
Todo el conflicto en Aguililla.
Sí, así lo vimos nosotros. Estaban en unos kilómetros de distancia, el ejército tenía un retén, pero más adelante estaba otro retén de un grupo criminal, en fin, te paraban todos.
Exacto.
Pues. Sí, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, la dinámica es esa, o sea, los abrazos que planea el presidente en su estrategia de seguridad se traducen en la realidad en estas situaciones en las que el ejército pues solo interviene cuando ya no hay de otra, y cuando ya no hay de otra es un eufemismo para, digamos, cubrir matanzas, extorsiones masivas a poblaciones, etcétera.
Bueno, y fíjate, ayer, justo en medio de todo esto, la fiscal de Guerrero, ya no se lo pregunté, sí. Decide irse, pero la fiscal estaba enfrentada con el gobierno de Félix Salgado, de su hija y de Félix Salgado Macedonio. Ella se da por vencida, literalmente, o prefiere apartarse por lo menos 6 meses, no sé qué significa eso.
Sí, pero en todo caso, son motivos familiares, ¿no? No se sabe muy bien.
Pues sí, pero en un gran momento, ¿no?
¿Quién sabe?
O sea, sí, ya sé. No, bueno, claro. Coincide con un momento de una máxima tensión y con una confrontación que ella ha tenido claramente con el gobierno. No sé en qué consista esa confrontación, más allá de que pues el Estado está paralizado. En algún momento nosotros pudimos ver cómo en operaciones contra la familia michoacana, informantes de los tlacos iban con gente de la fiscalía. Esto nos valió que la fiscalía nunca nos volviera a tomar la llamada. Pero bueno, en fin, así las cosas. Increíble lo que nos narras, increíble lo que está pasando, la verdad. Y hay que decirlo, en medio de todo esto, es toda la población de Guerrero a expensas de estas posibles acuerdos, y que en este momento pues no hay acuerdo, punto. No ha llegado a ese gran acuerdo.
Población, sí, población, perdona Denis, población leída desde los grupos criminales como parte siempre del grupo contrario, depende de la geografía en la que viva, ¿no? Es lo que estamos viendo en la sierra de Tlacotepec, estamos viendo en comunidades de Tierra Caliente, etcétera.
Bueno, así es, interesante, terrorífico también, debo decir. Gracias, Pablo Ferri, del País, del periódico El País. Vamos a estar leyendo todo lo que escriba sobre este tema. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. En la línea tengo a Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. El Movimiento Ciudadano anunció de la suma de iniciativas, si no me equivoco, corrígeme Memo, pero creo que son que 18...
Son 20 propuestas de reforma constitucional y Movimiento Ciudadano 11.
No, pero son 18 constitucionales de las que presentó el presidente. En todo caso, Movimiento Ciudadano sí decide acompañarlos en 11 iniciativas. Clemente, cuéntame cuáles son estas 11 y cuál fue la valoración que hicieron. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. A ver, yo lo que digo es, en este decálogo que presenta el presidente de iniciativas, o más bien en este paquete, que parece más bien un decálogo de promesas incumplidas, diría, vale la pena dividirlo en dos grandes rubros. El primer rubro, con un paquete que está orientado sobre todo a derechos sociales, una agenda marcadamente social, y por otro lado, una agenda regresiva, e incluso podríamos decir de regresión autoritaria. En la parte primera, es decir, en todo lo correspondiente a lo social, Movimiento Ciudadano dice, estamos dispuestos para empezar esta discusión con todo el ánimo de que se haga en realidad. ¿Cuáles son estas iniciativas? Las enumero rápidamente. Primero, el reconocimiento a los derechos indígenas como sujetos
de que ya está en público. La Constitución, ¿no?
No como sujetos de derecho público.
Ah, okay.
Que ese es parte de los acuerdos de San Andrés que se incumplieron, por cierto, desde hace 28 años, apenas ayer se cumplió el aniversario. Entonces,
interesante.
Esta deuda histórica.
Segundo, sujetos de derecho público.
Es correcto. Que ese es, digamos, el término importante, ¿no? La pensión de adultos mayores, bajar la edad de 68 a 65 años. La prohibición del maltrato animal, sin que esto signifique, por supuesto, enredar las labores del sector agropecuario, por eso hay que afinarla. Cuarto, el incremento del salario mínimo conforme a la inflación y el salario base para servidores públicos, es decir, médicos, maestros y policías. Quinto, el apoyo para el trabajo juvenil a los jóvenes que no trabajen, que no trabajen o estudien durante un año y que se puedan capacitar. Sexto, la garantía del acceso a la salud universal, medicamentos y estudios médicos, que esto es un poco contradictorio porque si algún gobierno ha desmantelado el sistema de salud, pues es justamente el actual gobierno, pero no nos vamos a oponer a que esto esté en la Constitución. Séptimo, la creación de vivienda social en arrendamiento con más facilidades de acceso a créditos y pagos. Octavo, la prohibición del fracking y minería a cielo abierto. Noveno, que vuelva a existir el servicio de pasajeros, tanto público como privado, del servicio ferroviario. Y décimo, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, donde, por supuesto, necesitamos mínimamente una comparecencia exhaustiva del secretario de Hacienda, del titular del IMSS y del ISSSTE para que nos expliquen toda la parte presupuestal. En estos temas nosotros estamos dispuestos a empezar el proceso legislativo. Y aclaro, en los otros bajo ninguna circunstancia. El Movimiento Ciudadano no puede acompañar la agenda regresiva, entre otras cosas, la que intenta debilitar y vulnerar la autonomía del Poder Judicial, la contrarreforma electoral, la...
No, entiendo perfectamente la otra parte. Lo que te iba a preguntar es, en este momento, no me acuerdo si en números, bastaría con ustedes para que en el Senado sí se alcanzara con ustedes la mayoría de 2/3 partes que exigen para modificaciones constitucionales, entendiendo que lo que inicialmente me estás diciendo es, no tenemos problema con estas iniciativas, vamos por ellas. ¿Sería suficiente con ustedes?
En el Senado de la República, sí, Denise, entre el oficialismo y nosotros podríamos alcanzar mayoría constitucional. Sin embargo, lo ideal sería, y me parece
que otros se sumaran.
Si esto fuera en serio, pues el resto de los de las fuerzas políticas no opondrían a que estos derechos sociales estuvieran en la Constitución. ¿Qué es lo que me temo yo, Denise? Si lo digo,
a ver, espérame un segundito. Clemente, dame un segundito. Tengo que ir a una pausa, regreso contigo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Como lo sabemos, el presidente presentó 18 reformas constitucionales, 2 reformas ordinarias o 2 reformas que nada más requieren la mayoría. Y efectivamente están divididas en una que son derechos sociales y la otra que son cuestiones políticas, más descentralización del poder. Lo que nos está diciendo Clemente Castañeda, de coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado, es que piensa que no solo Movimiento Ciudadano, sino otros partidos podrían sumarse a varias de estas iniciativas. Pero al final me dijiste que tú temías algo y quería yo escucharlo. Me imagino que lo que tú temes es que no se discuta ninguna.
Es que cuando tú...
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Denise, observas que este paquete de iniciativas, las 20, las presentan en la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados empieza a organizar una serie de foros, diálogos nacionales para extender esta discusión, a mí lo único que me hace sospechar fundadamente es que no quieren aprobar absolutamente nada y que lo que quieren hacer es campaña electoral. Dicho en otros términos, quieren hacer del fracaso o de los fracasos de este gobierno la agenda central de la campaña electoral, sin hacerse responsables de su incumplimiento. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es que nosotros creemos que cuando se trata de derechos, no pueden estar, por supuesto, ni sujetos al impacto presupuestal como pretexto, ni tampoco sujetos al vaivén electoral como lo quiere someter hoy el oficialismo. Si ellos no nos toman la palabra y no le toman la palabra a distintas fuerzas políticas, senadoras, senadores de las oposiciones, que han dicho, si se trata de derechos sociales, nosotros vamos, lo que estaremos confirmando, y espero equivocarme, es que el presidente es puro bluff.
Estaremos pendientes a ver si esto ocurre o no, y aquí lo comentaremos. Te agradezco. Gracias, Clemente.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Me voy contigo, Memo. ¿Qué tenemos?
Denise, acaba de anunciar desde la ciudad de Nueva York el cónsul general de México en esta ciudad, Jorge Islas, que el departamento de policía de dicha ciudad le ha informado que ya fue detenida una persona acusada de haber participado en este tiroteo en el metro del Bronx, en este barrio del Bronx allá en Nueva York, en el que murió un ciudadano mexicano identificado como Obed Beltrán. Así lo da a conocer el cónsul mexicano allá en la ciudad de Nueva York.
Bueno, pues dentro de todo, no sé si afirma, es una buena noticia, pues sí, porque no queda impune.
Exacto.
Pero... de todos modos, eso no quita esa tragedia de un hombre que se va a trabajar a Estados Unidos, tiene su familia acá. A mí ayer me partía el alma escuchar cómo les mandaba mensajitos a sus hijas y perdió la vida.
Y la familia ahí desesperada acá, porque no tienen visa para ingresar.
Lo de siempre en estos casos, pero bueno, vamos a platicar de otras cosas. A ver, ¿cuál es el tema que se está discutiendo ahorita, por cierto, en el Instituto Nacional Electoral sobre esta empresa que se llama Signal Lab? Salvador Camarena nos va a platicar de esto. Básicamente se había propuesto que Signal Lab participara en la selección de las preguntas que se hagan o que la gente envíe al INE para luego utilizarlas en uno o los debates electorales o los debates presidenciales. Entiendo que Morena no aceptó. En fin, Salvador Camarena está empapado de esta historia, aunque no sé si darte la llamada, Sal, porque la voz, porque tienes como 40 segundos. No sé si te saludo. Sal, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Signal Lab es un laboratorio que está inscrito dentro del ITESO. El ITESO es la Universidad Jesuita de Guadalajara, forma parte de las Iberos. Es un Ibero más, pero se llama ITESO, no se llama Ibero. Y con ese marco de referencia podemos empezar a entender que es una parte de una institución académica y que hacen investigación social y que se han dedicado a investigar las redes, a la conversación pública que ocurre en las redes y que la seleccionaron, como tú bien dijiste, para... en el primer debate, elegí las preguntas que se filtrarán para pasárselas a las candidatas y el candidato en el primer debate.
Déjame ir una pausa, regresamos porque fue impugnado por Morena esta selección. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Salvador Camarena nos está contando este asunto de Signal Lab, que es esta organización, este grupo que trabaja dentro de una universidad. Por cierto, ya no tengo claro en este momento, pero hemos platicado con ellos en algunas ocasiones. Es un grupo que estudia esto de las redes y de la comunicación y demás. Pero bueno, en todo caso, los propusieron para hacer este trabajo de selección de una serie de preguntas y los vetó o no les gustó a los de Morena.
Así es, Denise. Hubo dos momentos, porque cuando se seleccionó, Morena estaba ahí presente y no impugnó, y luego Mario Delgado, el presidente de Morena, y luego la candidata Claudia Sheinbaum salieron y dijeron que desconfían de la neutralidad de Signal Lab y de la neutralidad de su directora, Rosana Reguillo. ¿Quién es Rosana Reguillo? En 1990, Rosana Reguillo ya estudiaba las culturas juveniles. Denise tenía su tesis de maestría, era sobre lo que se conocía entonces como los chavos banda, y desde entonces se ha convertido en una de las expertas más importantes en tema de las juventudes en México y en el extranjero, a tal punto que fue, por ejemplo, alguna vez invitada al Vaticano, hoy que está de moda el Papa, pero con el Papa Benedicto XVI a que le diera una
Salvador, ¿cómo que está de moda el Papa? Lo dices porque pues está recibiendo a las candidatas. Un día así, el otro también. Pensé que si piensa recibir a todos los candidatos de todas las elecciones este año del mundo, va a ser algo inagotable.
Imagínate, medio mundo va a ir a elecciones este año, entonces
sí.
Pues su agenda va a estar saturada. Bueno, la plaza de San Pedro no es pequeña, entonces ahí podrían ponerse todos y ahí tenemos. Pero bueno, que cerremos el paréntesis de Bergoglio y regresemos a Benedicto XVI. En ese momento, aquel papa invitó a Rosana Reguillo a que diera un seminario a los cardenales de buena parte del mundo para que precisamente se hablara de la juventud. Es una académica con mucho prestigio en el NIS, muy participativa y también experta en violencia. Tiene varios libros sobre lo que nos está pasando en México desde hace varios años. Y por supuesto, es una académica crítica. Y entonces ahora Morena dice que como ha hecho críticas, no puede ser Signal Lab la entidad que filtre las preguntas porque ellos desconfíen de que estas preguntas sean neutrales.
Es que es complicado.
El ITESO ha defendido la posición de haber sido seleccionadas como universidad. Es una metodología que está abierta a ser auditada, que se puede revisar qué ocurrió en ese filtrado eventual de preguntas y que cualquiera vea que fue un filtrado metodológicamente solvente, pero el debate ya se instaló sobre si el ITESO y Signalab van a ser la entidad que filtre las preguntas en el primer debate. Yo creo que hay un mal precedente, esto ya es opinión mía.
Sí, te escucho.
Si tú has moderado debates presidenciales, es como si tú hubieras criticado a X o Y y digan, no, pero, solo queremos que haga preguntas.
Pero eso pasó,
no,
pero lo que quiero decirte, Salvador, es que eso ocurre, o sea, los partidos sí tuvieron una voz en la selección de los conductores. De los debates, se pusieron de acuerdo básicamente a propuesta supongo que del INE, pero no vetaron, podían haber vetado si se sentían incómodos, o sea la posición del Instituto Nacional Electoral no era poner gente que de la que todos se sintieran felices pero tampoco incómodos. Entonces
sí, yo creo que hay que tener un terreno sí. Pues, a uno profesional donde pues, la reputación de cada persona habla por sí misma. Y que entonces, pero yo creo que hay aquí, ya pasó también en el Estado de México, Denise, hay aquí unos cuestionamientos a priori de el partido que es visto en las encuestas como con mayores probabilidades de ganar, de vetar a una entidad académica que, sí es cierto, por ejemplo, en el 2020, tú recordarás, ellos revelaron una red de bots que estaban ligados a ataques en Twitter, que tenían también una implicación en Notimex. Entonces esto fue revelado el 18 de julio de 2020 y esta red evidentemente trabajaba a favor del oficialismo. Esos trabajos son académicos, se pueden auditar, se pueden revisar. Otro académico que también sepa de redes puede...
Básicamente me imagino perfectamente al equipo, no sé si de la candidata, del partido, paranoicos. Paranoicos porque, sí. O sea, la verdad es que cuando escuchas al presidente, todo lo que no está con él es evidentemente un complot, pues sí me los imagino paranoicos de decir, imagínate que le dejas a una persona que está en contra tuya, porque no es la idea de, fíjate que son capaces de hacer cosas críticas, no creo que lo vean así, sino es más bien, claramente están en contra tuya y van a ser los que van a escoger las preguntas, pues ya, te sientes atrapado en una trampa, bueno, eso, atrapado, pues, no sé. Lo que creo es que son cuestiones delicadas. Tengo el recuerdo de la del increíble cuidado y minuciosidad con la que el INE preparó esos debates y lo difícil la conversación con los representantes de los candidatos que se sienten vulnerables en el ejercicio de un debate. Creo que es importante decirlo, todos los candidatos se sienten vulnerables y se siente y tienen sus representantes y esos representantes expresan esa vulnerabilidad de una manera incluso agresiva, que es lo que temen que pueda pasar. Te ven con sospecha, en este caso a nosotros como conductores, pero bueno, lo que quiero decir es que veo este elemento, me parece importante tomarlo en consideración y no pensar que la visión que los candidatos tienen claramente de los periodistas es neutral, nos ven siempre deformados.
Sí, y además tú lo sabes.
Con sus miedos y sus
carrera cosas. Ha sido columnista. Luego publicas una columna y te dicen, ya estás de tal lado.
Sí,
otra, ya te
ni necesidad de publicar columnas con un comentario que hagas.
Exacto, con un tuit, con lo que sea. Creo que hay que mantener en el centro una cosa. Yo le propondría pues al debate público que es una instancia académica. Es decir, estamos hablando de un laboratorio inscrito en una universidad y un ejercicio que tiene que ser replicable, es como todo conocimiento científico. Otra persona que haga el mismo filtrado le deberían salir las mismas preguntas.
Difícil.
A lo mejor al INE también va a tener esta redundancia obligada, es decir, tener un otro organismo espejo que diga, sí, lo que está haciendo Signalab o quien sea, me salió lo mismo, como las encuestas. Una vez que haces lo mismo, tiene que ser, bueno, ya dije un mal ejemplo, porque las encuestas ahorita salen unas por un lado y otras por otras, pero bueno, hablando de... pues elementos que podrían darle confiabilidad a todos los partidos de que no se va a abusar de ninguna posición.
Sí, yo creo que es eso. Bueno, que pero a lo mejor partiendo de eso.
Sí, y una redundancia con otro laboratorio que haga lo mismo para que ver que ahí está, que no hay mano negra.
Pero por eso creo que, no se trata solamente de decir, es imposible que a alguien se le ocurra decir que tiene miedo. No, creo que sí es aceptar la situación de lo que significa un debate y armar, digamos, las cosas con ánimo de darle seguridad a todo mundo. Es lo único que digo, digamos, te escucho, me dices, yo hace un instante me estaban recordando las veces que hemos platicado sobre Signal Lab y efectivamente el respeto que les tenemos. Dicho eso, no creo que ese sea el tema. O sea, no creo que valga la pena indignarse, decir qué bárbaro con la... No, yo creo que se trata siempre en un debate político y cuando se trata de darle a todos la sensación que están en un entorno que va a ser... No quiero decir ni neutro ni objetivo, sino simplemente que hay condiciones para todos en cierta condición de igualdad. Eso es todo. Y no nada más indignarse así.
Bueno, eso es uno. Y hay que agregar pues lo que se está sobrevolando en el ambiente de la comunitocracia, que si va a dejar o no de ir a algún debate, esto también lo ha planteado la candidata opositora, la candidata Claudia Sheinbaum, de si por su ventaja en las encuestas, si le conviene ese riesgo o no.
Estamos recordando el 2006
si están planteando, como también se vio en la campaña del Estado de México, donde también hubo déjame poner esta palabra,
pues obligatorios, ¿cuántos son?
A los moderadores.
Son dos, ¿no? Obligatorios.
Eran, según entendí, la primera vez que informaron dos de los tres y luego salieron a decir que los tres eran obligatorios.
Los tres obligatorios. Son obligatorios.
Entonces, exacto. Ahí hubo ese pequeño momento y luego se dijo que los tres.
Bueno.
Pero también si no va, tampoco le van a encarcelar. Es decir, no hay tal cosa. No. Es más una penalización política que otra,
claro.
Cosa.
Y revela cosas. Acuérdate el costosísimo... Sí. Ausencia de Andrés Manuel en 2006.
¿Sí? Exactamente.
Al que le costó horrible fue al presidente, al hoy presidente.
Creo que aquí el INE tiene que encontrar un mecanismo que dé seguridad a todos, pero también la selección del ITESO y de Signalab fue un proceso que todo el mundo en su primer momento aplaudió y que no fue impugnado por Morena, reitero eso, y que ahora sí lo está impugnando. Y en la impugnación también veo este tono, que ya decías tú en otras entrevistas del mismo día de hoy, este tono oficialista de cualquier manifestación en contra del gobierno es vista con paranoia, complotista, con agenda oculta.
Sí, se le resta
legitimidad, incluso cuando estamos hablando de temas de violencia, por supuesto.
Sí, totalmente. Eso lo entiendo. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Sal.
Abrazo, gracias.
Salvador Camarena, que nos ayuda en este tema. Y bueno, nos vamos una pausa, ¿verdad, Memo? Pero
sí,
¿tienes algo ahí?
Algo de debate de Clara Brugada, pero elecciones, pero te lo comento porque tenemos que ir a la pausa ya.
Bueno, regresamos con Yadira Narváez, directora general de Comisión del Agua de Durango, para tener una idea de cómo están las cosas en ese estado. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Aquí atando cabos, como saben, hemos estado dándole la vuelta literalmente al país para saber la condición del agua. Tengo a Yadira Narváez, directora general de la Comisión de Agua de Durango. Yadira, le agradezco que me haya tomado la llamada. Cuéntenos un poco cómo está la situación en Durango, un estado también con niveles de sequía bastante significativos.
Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Sí, comentar que Durango no es la excepción del norte de México relativo a que en los 39 municipios de una extensión territorial nuestro estado ocupa el cuarto lugar en extensión territorial, y podemos decir que los 39 municipios en los que está su división hemos tenido una sequía que podemos decir ha llegado a ser extrema. Esto teniendo características Durango de un estado netamente forestal, primera reserva nacional, agrícola, pecuaria, ¿verdad? Y donde su concentración de población está sobre todo en 9 ciudades, que tenemos cerca del 80% de la población. Definitivamente, pues, en la sequía tan extrema que tuvimos en el 2023, sí ha implicado, ¿verdad?, que tomemos ciertas medidas y sobre todo, ¿verdad?, una comunicación muy estrecha a nivel de cada uno de los municipios.
¿Cómo está la situación del agua? Es decir, ¿cuál es el agua que utilizan ustedes para el consumo humano?
Las principales ciudades de Durango todas se abastecen en su mayoría o a un 98% de fuentes profundas, o que hacia lo que son pozos. Uh-huh. Definitivamente, ¿verdad?, a través de las concesiones que se tienen de Conagua, cada una de las ciudades y comunidades más grandes cuentan con estas concesiones, pero es innegable.
¿A qué profundidad?
Ahorita tenemos, ¿verdad?, por zonas. Nosotros estamos una zona sierra, una zona valle y una zona, uh-huh, digamos, desértica, y tenemos en la zona desértica pozos hasta de 600 metros de profundidad. Wow. En calizas, y en un promedio en lo que es valle y sierra entre 250 y 300 metros, lo que implica abatimientos importantes de nuestros, sí, de nuestros mantos acuíferos.
Ya, ¿y cuánto les llovió este año comparado a años anteriores?
Nosotros tenemos una promedio, llamamos, de 520 milímetros al año, y desafortunadamente 600, cerrémoslo así, y no tuvimos, ni siquiera llegamos al 50%, lo cual, ¿verdad?, pues ha implicado una situación muy, muy crítica a nivel de todo el estado.
Ya. Es decir, para ustedes no hay casi opción. El tema es sobre todo el agua subterránea, y pues si no llueve, no sé, no saben ni siquiera, ya están a 500, a 600 metros, pues no me imagino cómo puedan sacar más agua.
Agradeciendo.
¿Tienen algún proyecto?
Sí, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Este es parte del estudio y diagnóstico y alternativas que estamos haciendo y realizando en este gobierno del doctor Esteban Villegas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un diagnóstico puntual de cada municipio y empezar a encontrar y determinar fuentes superficiales, como son manantiales, en la zona sierra, que tiene calidades de agua muy buenas, para empezar a entubarlas, empezar a hacer captaciones y garantizar el abasto a las poblaciones urbanas o a las comunidades rurales. Uno. Y también empezar con un proyecto como el que se tiene de agua saludable para la laguna, que implica la sustitución definitiva, que es en la zona donde tenemos estos pozos, entre 400 y 600 metros de profundidad, implica sustituir estas fuentes subterráneas por agua superficial de la presa, de presas. Lo que se está haciendo también en Durango con un proyecto muy, muy ambicioso de construir la potabilizadora también para Durango y empezar a sustituir estos pozos, porque tenemos problemas de flúor y de arsénico en nuestra agua.
Le iba a preguntar, entiendo y he escuchado las críticas en todo lo que es la zona de la laguna, muy poca agua en Coahuila, muy poca agua en Durango, y sin embargo tienen ustedes una serie de industrias altamente que requieren grandes cantidades de agua. Me parece increíble, entiendo que esto es insostenible. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, en la región lagunera, a la zona que usted se refiere, se tiene una de las cuencas lecheras, si no la más grande de todo México. Entonces, aquí lo que se tiene es que definitivamente, y esto no se puede hacer solo, Denise, tienen que ser las tres órdenes de gobierno generar una gestión integrada del recurso agua con una visión y un modelo que definitivamente empiece a redituar en, primero que nada, si estamos desperdiciando entre el 50 y 60% del agua para riego, tecnifiquemos el campo. Y con esto sería suficiente para darle sustentabilidad al campo, pero sobre todo al consumo humano por muchísimas generaciones.
Bueno, Entonces, dejar de desperdiciarla y después, porque la posición del gobierno federal es absurdo que en las zonas donde menos agua hay estén industrias como esta, como la lechera, que requieren pues la alfalfa y una serie de cosas que son altamente, que consumen muchísima agua. En fin, pues lo escuchamos, cada quien en cada zona con sus problemas, y todos hablando de que el gobierno federal tiene que entrar a un poco coordinar estos esfuerzos. Vamos a ver cuándo se llega a esto. Pero bueno, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias, Yadira.
Estoy a la orden. Buen día.
Gracias. Me voy rápidamente con otra cosa. Empezamos a revisar que están denunciando que aparecen perros asesinados, muertos en el bosque de Nativitas en Xochimilco. Nitzia Rosas es una de las activistas vecina del bosque que lo está denunciando. Esto suena horrible, Nitzia. Gracias por tomarme la llamada. Concretamente, la denuncia es que hay, esto sería una cosa, digamos, de alguien que está haciendo esto, matando perros.
Hola, Denise. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te agradecemos muchísimo que nos ayudes a darle voz a quienes no la tienen. Estos perritos ya van 23. El día lunes 12 de febrero, por la mañana, apareció el perrito número 23, asesinado, con signos de horriblemente mutilados, con signos de una hazaña irracional, con los que han venido apareciendo desde hace 8 meses. O sea, hemos venido denunciando estos hechos desde hace 8 meses. A la alcaldía, hemos ido a manifestarnos al Congreso de la Unión, hemos ido a manifestarnos a la mañanera de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel y de Martí Batres, porque ha existido una omisión muy clara.
¿No les hacen caso? Por parte de las autoridades.
No nos hacen caso. Ya. Mira, nosotros hemos pedido
lo que ustedes hacen es han documentado que se trata, digamos, no de un hecho aislado, sino que hay una forma, están matando perros, o un grupo o una persona está matando perros de manera continua en esa zona.
Exactamente. Mira, esto viene pasando desde el año pasado. Ya tenemos 8 meses denunciando esto. Desde el primer momento, el primer perrito apareció primero con signos de navajeados, envenenamientos. Fue algo muy preocupante para nosotros, porque nosotros somos vecinos que nos hemos encargado de esterilizar y alimentar a estos perritos en el bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, con nuestros propios recursos. Como sabemos, la alcaldía es de las alcaldías con más abandono y crueldad animal en la Ciudad de México, y nos hemos encargado de esterilizarlos. Nos empezó a alarmar que empezó el nivel de violencia a subir, a llegar ya un perrito que el lunes pasado, el perrito número 23, con un signo alarmante y brutal de violencia. Bueno. Brutal.
Bueno, pues ahí está la denuncia, y justo ahora que se va a llevar el tema de la violencia animal a la Constitución, pues ahí está la denuncia que están haciendo ustedes. Esperemos que sea escuchada y estaremos muy atentas. Te agradezco mucho, Nitzia, que hayas tomado la llamada. Gracias.
Te agradecemos mucho el espacio, y por favor, ayúdenos a darles justicia a los perritos de Nativitas, por favor.
Bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades sobre ese tema. Nosotros vamos a seguir platicando de otros temas, pero bueno, me voy contigo, Memo, rápidamente.
Sí, Denise, como te decía antes de la pausa, Clara Brugada, quien es aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya formalizó hace unos momentos su registro como candidata por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, que está conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y lo hizo, como lo establece la legislación electoral, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se espera, y estamos pendientes, por supuesto, que a las 5 de la tarde Taboada haga lo propio, este registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Oye, por cierto, qué bueno que me recuerdas esto, Memo, porque el día de ayer, ¿te acuerdas que hablamos de estos comparativos de lo que nos había dicho Taboada y lo que nos había dicho Clara Brugada sobre el tema del agua? Y creo que es importante compartir con ustedes el dato más fidedigno. Ayer dijimos que el 18% llegaba del Cutzamala, pero eso es porque ya lo recortaron muchísimo. Armando Rosales, a quien le agradezco mucho, me mandó los datos, y básicamente les voy a decir, es 70% en época antes de los recortes, 70% del agua era de los pozos y 30%. Lo que nos dije, a ver, vamos tenemos a una pausa y ahorita termino el comentario. Sí. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Jesús Silva Gerso, que está con nosotros como todos los jueves y quiere hablar de este tema que hemos ya escuchado, pero que hay mucho que cortar del asunto, que es la entrevista que hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin. Adelante, Chucho, ¿qué te pareció a ti?
Hola, Denise. Pues sí, platicabas tú el jueves con Jorge Cepeda y la verdad es que me quedé con ganas de seguir en esa pista, porque fue una entrevista rarísima, una entrevista desde luego muy, muy inusual, la primera vez que se escucha con un periodista, pongámosle occidental, a hablar con el presidente de Rusia. Y es una entrevista en donde pues de repente se pierde un poco el hilo, el entrevistador no tiene las riendas de la conversación, y es un poco en esta fórmula donde el entrevistador lo único que hace es ponerle la mesa para que el entrevistado diga lo que se le da la gana. No hay ningún propósito de cuestionamiento real, de hacerle las preguntas que flotan en el aire y ponerle pues la tribuna, ponerle el micrófono y la cámara a Vladimir Putin para hacer su discurso.
Revelador, por otra parte.
¿Perdón?
Muy revelador, por otra parte, su discurso.
Muy revelador, es muy revelador. Yo creo que toda la primera parte en donde Tucker Carlson le hace una pregunta y Putin empieza a dar una clase de historia rusa
de mil
que
años.
Empieza en el siglo IX, que dura durante minutos interminables y de repente el entrevistador le diga, oye, perdón, ¿en dónde estamos ahorita en este cuento de la historia? Y Putin le dice, bueno, apenas estamos en el siglo XIII. Y sigue Putin haciendo todo este discurso histórico que tiene como propósito el argumentar que Ucrania no existe, que esta es una nación falsa, que es un invento, que no tiene la naturalidad de las naciones y que por lo tanto el mito histórico está por encima pues del derecho internacional, ¿no? Que creo que es el argumento básico de Putin, que puede él recuperar lo que es propio. Yo creo que Putin sale muy bien librado de la entrevista. Entiendo que se ha estado difundiendo muchísimo por los medios oficiales de Rusia, en primer lugar porque esto, digamos, para un auditorio norteamericano contrasta la lucidez, la fuerza de Vladimir Putin con la de los dos hombres que quieren o conservar la Casa Blanca o regresar a la Casa Blanca. Yo no creo que Biden tenga la capacidad de sostener una conversación, una entrevista durante 2 horas, ni siquiera con un entrevistador tan amable como fue Carlson con Vladimir Putin, y hace pues los argumentos que quiere hacer Putin, que es nosotros estamos recuperando lo nuestro, Ucrania no existe, no es una verdadera nación, la operación militar de la invasión no fue un acto de agresión, sino que fue un acto de autodefensa,
sí, sí, sí.
Y estamos dispuestos a negociar en el momento en que Estados Unidos deje de suministrarle armas a los ucranianos. Ahora, lo que también me parece muy, muy sorprendente, muy notable de la entrevista, es que es claramente un episodio más de la guerra cultural dentro de los Estados Unidos, en donde Tucker Carlson básicamente lo que trata de hacer es decirle a los suyos, Putin no es nuestro enemigo, Putin es exacto, nuestro aliado, el enemigo está adentro y es Biden y todos los que son como Biden. Antes de salir de Fox News, Tucker Carlson hacía una pregunta y decía, ¿por qué consideramos a Putin como el enemigo de Estados Unidos cuando Putin no me trata de silenciar a mí? Cuando Putin no es el que me llama a mí racista, cuando Putin no es el que me trata a mí de cancelar. Es decir, los enemigos del Estados Unidos profundo
son los liberales,
el establishment liberal, los demócratas, etcétera. Y eso le permite a Tucker Carlson obviar todo lo que tendría que él plantearle al presidente de Putin, de cuáles son las condiciones de los periodistas, de los disidentes, de los opositores en su propio país.
Sí, el envenenamiento de sus opositores, en fin. Sí, sí, sí.
Exactamente, la persecución de todos aquellos que se atreven a cuestionar este gobierno que ya está cumpliendo prácticamente un cuarto de siglo en el poder, ¿no? Pero me parece que es un documento muy interesante, histórico. Muy revelador también de esta figura del periodista, del intelectual, que teniendo tal rencilla con la élite de su país, está dispuesto a abrazar al déspota del que le hace frente. Yo creo que ahí hay toda una historia, una especie de linaje de los periodistas, intelectuales, incluso poetas, que hacen la gran alabanza del dictador de enfrente, porque es enemigo de la élite que uno tiene en su propio país, ¿no?
Interesante.
Y ese creo que es el servicio que hace Tucker Carlson a la causa de la derecha, recordando, Denise, que el hijo de Donald Trump ha dicho recientemente que este hombre es uno de los finalistas para estar en el boleto republicano como compañero de fórmula de su padre, de Donald Trump.
Pero fíjate,
puede ser el vicepresidente de los Estados Unidos.
No me asustes, pero porque es de miedo. Yo lo que me quedo,
terror, claro.
Me quedo con lo que tú estás diciendo es lo que hemos llegado a ver en Estados Unidos y que se habla obviamente como de una especie de guerra civil, efectivamente, de esta disputa cultural que tiene a Estados Unidos totalmente dividido, ha llegado a este nivel. Es decir, es posible ir a hablar con Vladimir Putin porque te sientes más cerca de Vladimir Putin que de lo que te podría sentir. Claramente Tucker Carlson se siente más cómodo con Vladimir Putin que con Barack Obama. Y creo que es muy interesante que es el nivel de la división que hay en Estados Unidos y por lo tanto también de la dificultad que tiene Estados Unidos para resolver sus problemas. El pensar que esas son sus dos opciones, ya lo hemos dicho aquí varias veces, que esos son los dos candidatos que esa democracia tiene, es patético.
Es terrible la gerontocracia, el hecho de
totalmente.
Que estemos con esas opciones, que sean opciones repetidas, y yo creo que la terrible irresponsabilidad de Biden de haber traicionado su promesa de haber sido
solo un presidente de un término
presidencial, en donde si hubiera él anunciado temprano que cumplía con su promesa, hubiera abierto el terreno en el Partido Demócrata para que surgieran liderazgos frescos. Ahora me temo que ya es demasiado tarde.
Y fíjate, ¿por qué no lo hizo? Yo creo que no lo hizo porque si decía eso, él dejaba de tener poder, y sí lo entiendo. Es decir, si tú estás queriendo negociar con otro partido, con los propios tuyos, y les dices que ya no significas un factor de poder a futuro, pues te van a ver como nadie. Creo que por eso, al inicio, empezó a decir que iba a jugar, pero el problema es que luego lo cumplió. Es decir, podía haber sido un estratagema para poderse todavía atribuir poder, pero luego ya se decidió quedar. Y bueno, como tú dices, yo no sé qué fue primero, si él queriendo ser el candidato por segunda vez o la falta de liderazgos alternativos. En todo caso, el mundo liberal y progresista de Estados Unidos, ¿es ese su candidato? ¿Con ese quiere frenar al populismo de derecha y a las cosas que dice Trump? Pues es realmente Realmente estamos viviendo momentos muy muy inquietantes. En fin, no sé ni qué decir porque,
sí, porque
yo escuchaba a Putin.
Del uh-huh. otro lado, pues por lo menos los republicanos hicieron un esfuerzo por construir un liderazgo alternativo. Había un plan B por si Trump no resultaba el candidato. Ahí sigue actuando Nikki Haley. Pero los demócratas ni siquiera se atrevieron a plantear una oferta distinta.
Pues sí. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy oscuros en todos sentidos en el mundo, y efectivamente uno oye a Vladimir Putin. Yo lo tomé muy en serio cuando él hablaba del siglo X. Y me imaginaba, sí, lo he dicho aquí, yo estaría temblando si yo fuera de Estonia, Lituania, Polonia,
polaco,
todo. Yo estaría temblando, sí, 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 porque yo sabría que en cualquier momento él encuentra en esa historia, que puedes revisitar cuantas veces quieras, uh-huh, mil razones por las cuales decir que este pedacito, que el otro pedacito, que esto, que el otro. No, cuando tú ya empiezas a revisar así la historia y a creer que uh-huh, un país uh-huh, es étnicamente puro,
claro,
cuando natural, crees que las, auténtico, claro, cuando crees que las fronteras no son artificiales y producto de un uh-huh, de un acuerdo momentáneo en la historia,
contingente, sí,
claro, pues ya estamos perdidos.
Totalmente. Y ahora lo curioso es que después de la entrevista que fue tan obsequiosa de parte de Tucker Carlson, uh-huh, Vladimir Putin dice, pues la verdad es que me esperaba a un mejor entrevistador, yo estaba preparado para preguntas duras y la verdad es que no me duró ni para un round, ¿no? Se termina burlándose,
pues sí,
del que
se
humilla ante él, ¿no? Que esa, sí, también es una actitud que vemos en los déspotas, ¿no?
Interesante. Gracias. Qué
gracias,
gusto,
Denise,
platicar contigo. Gracias.
Nos vemos.
Bueno, nosotros rápidamente vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estamos?
Bien, Denise, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí porque estoy aquí en Rotterdam, en Holanda, justamente saliendo del estadio del Feyenoord.
¿Qué tal?
Donde es Bien, un ambiente impresionante. Lo que más me sorprende a mí, Denise, es la comunión que hay del público con Santi Jiménez. Es la estrella del equipo y hoy comenzó en la banca y bueno, el público coreando su nombre desde el principio con cánticos de forma realmente impresionante. Entró en la parte final del partido, ya entró en la segunda parte. Lamentablemente para el Feyenoord, la Roma con un gol de Lukaku logró empatar el partido. Y obviamente esto le da una ventaja, estamos en la ronda de playoff de la Europa League.
¿Y por qué entró
League.
Hasta hasta el final, sabes?
Está tiene un problema de lesión en los gemelos, un tema muscular. No jugó la semana pasada contra el Sparta, que es el equipo rival aquí en Rotterdam, el Sparta de Rotterdam, rival del Feyenoord. No jugó en el clásico, en el derbi de la ciudad. Y bueno, también hay que apuntar, Denise, que yo creo, y él mismo, hablé hace unos 10 minutos con él, y yo creo que él está afrontando su primera crisis en Europa.
Mira,
es decir,
interesante.
Ha ligado algunos partidos sin marcar gol, ha tenido cierta presión. Es un fútbol donde hoy, me lo decía el director del equipo, Dennis Teclos, me decía, bueno, es que es un fútbol donde todavía no tenemos tanta presión, se permite jugar al jugador, pero hay un poco de presión sobre él. Y bueno, esto le va a servir como aprendizaje para el siguiente paso, Denise. Yo
que son los otros equipos, claro.
Sí, después de escuchar hoy a Dennis Teclos, el presidente del equipo, que además conoce muy bien el fútbol mexicano, trabajó en Chivas, en la selección mexicana, en Tigres, me decía Dennis que lo van da a entender que lo van a vender en el verano. Es decir, están tratando de encontrar el mejor lugar posible para él. No saben un equipo que sea el preámbulo de una clase A, pero están buscando darle salida. Obviamente el Feyenoord lo compró en $6 millones, una ganga. Quién sabe cómo Cruz Azul no tenía un contrato firmado por más años con Santi. Se lo compró en una ganga, $6 millones, y hoy el chico está evaluado en 50. Entonces,
va
cuando
a ser un
escuchas
gran
esas cifras. Claro, y el Feyenoord hace eso. Lo que hace el Feyenoord es terminar de desarrollar jugadores y luego enviarlos a otro tipo de equipos. Pero va a regresar ya como titular el domingo por la Liga, así que es una buena noticia para Santi Jiménez, que ya está en el campo de juego. Uno por uno la Roma y el Feyenoord en la Europa League.
Gracias, gracias David, te mando un abrazo.
Saludos,
gracias.
Buenas noches. Saludos.
Nos vamos con otras cosas. Rulo, me encanta. ¿Qué estamos escuchando? Pues ya ni modo, queríamos platicar con Rulo sobre Mood Swings, o más bien él nos quería platicar, porque yo no tengo nada que decirles, no sé tú, Memo. Tampoco. Sea honesto, no tenemos nada que platicar sobre Mood Swings. Ya nos lo presentará Rulo en otra ocasión. Termino nada más con este comentario que había yo pensado terminar, que es, de acuerdo con los datos, antes de los recortes del sistema Cutzamala, la división era 70% de los pozos, 30% del sistema Cutzamala. Lo que nos dijo Clara Burgada era 25%, eran 30% del Cutzamala. Lo que nos dijo Santiago Taboada eran 40%. Y esto nada más era para este ejercicio que hicimos, y no es una cuestión de exponer a nadie en su precisión, simplemente
verificación de datos.
De verificación de datos y de la dificultad que implica claramente para nosotros como ciudadanos el estar viendo el discurso de un político y decir, bueno, nada más hay que tener que hacer realmente ir por la información, porque si no, no entiende uno nada. Bueno, gracias a nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Quédense aquí, por supuesto, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.